La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Entre un whisky y un habano, porque tratamos de analizar la actualidad y analizar esta actualidad que hace a una coyuntura económica, política y social de una manera un poco más relajada. Por eso que siempre la iniciamos con un momento, que es el momento de ópera. Pero poder avanzar y poder adentrarnos en muchos temas coyunturales de esa manera diferencial, de poder hacerla como titulamos el programa, entre un determinado whisky y también un determinado habano. Ese whisky y ese habano que en definitiva vos elegís. Para todo esto te digo buenas tardes, bienvenidos a entre ese whisky imaginario que nos permite la radiofonía y también ese habano que, aunque no fumes, te permite disfrutarlo. El éter, ¿de qué? De Radio Cultura es lo que te permite. Por eso que podés ingresar a Radio Cultura a través de www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, en el dial allí sí estamos presentes, obviamente, donde FM 97.9, ahí estamos. Y si no, con Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros, ¿qué hacemos? Estamos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi y tengo el placer de realizar este programa hasta las 16 horas, conjunto con el área de operación técnica, Charlie Vázquez, porque entre nosotras, lo que decidimos es hacer entre un whisky y un habano en esta radio que estamos haciendo, una cultura de radio, porque en definitiva, sí, no te equivocás, somos radio. Y en estos momentos la temperatura es de 20 grados 4. La sensación térmica es exactamente igual, pero te voy a decir el lugar de referencia que cambia un poquito la temperatura y los valores cuando es del Servicio Meteorológico Nacional en Aeroparque. En Aeroparque, en estos momentos, la temperatura disminuye por lo general unos 2 grados. Es de 18 grados 8. Ahora vamos con la humedad. La humedad está en el 84%. La presión 1011.6 hectopascales. El viento norte a 5 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. ¿Qué es lo que nos depara? Para la noche de hoy, lloviznas. Hay grandes probabilidades de lloviznas con una máxima que va a estar en los 21 grados. Para mañana, la continuidad en la primera mañana de las lloviznas, que va a ser una mínima de 14, una máxima de 19. A tener en cuenta la neblina, va a haber muchos bancos de niebla durante la primera mañana, así que cuidados aquellos que salen a la madrugada y también para llevar a los chicos al colegio. Por la tarde y noche va a estar mayormente nublado. El día jueves se presenta fantástico, un día primaveral en medio del otoño y el ingreso en cualquier momento del invierno, con una mínima de 15 y una máxima de 24 grados, lo que va a hacer que el día viernes, obviamente durante la madrugada y la primera mañana, que acontezcan lluvias, y estas lluvias van a ser más pronunciadas, y a partir de ahí se viene el descenso de la temperatura. Por consiguiente, la máxima de 18 la vamos a vivir durante la mañana del día viernes, y después, con el cambio de viento que va a producirse, viento sur, vamos a vivir el descenso de las temperaturas. Es decir, no esperemos que durante la tarde llegue el ascenso, no, va a venir el descenso el día viernes, y esto lo que va a hacer es que el día sábado la mínima, ya y sí, de la primera mañana sea de 7 grados, luego una máxima de 15, el domingo una mínima de 5, una una máxima de 13. El lunes una mínima de 5, una máxima de 12. Va a estar mayormente nublado a nublado. El día lunes se va a percibir muchísimo el frío. De los días que más se va a percibir, porque sábado y domingo por lo menos va a estar con sol. Dicho todo esto, hecho el anuncio, dicha la actualidad, Servicio Meteorológico Nacional, Servicio Meteorológico Nacional Extendido, ¿cómo nos podés escuchar? Te digo, sí, donde estés, con quién estés, lo que estés haciendo en este momento, tacheros, colectiveros, guardias, encargados de edificio, que tanto nos escuchan en el trabajo, en tu casa, con un cafecito como yo, con un cortado, o si no, puede ser con un matecito, o si no, como estés, bienvenidos a... Entre un whisky y un habano.
Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos.
Y los primeros puentes de diálogo entre un whisky y un habano siempre se hacen con el momento de la ópera. La ópera se viste de gala y se viste de gala con el que siempre está con nosotros. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción, obviamente, de óperas. Estamos con Juan Carlos Montamata. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, ¿cómo te va? La verdad que bien. Muy bien.
Aparte con un invitado de lujo que ya está conectado con nosotros, un placer, de carácter internacional, que está aquí presente, así que nos vestimos de gala, como siempre y desde siempre en este programa.
Bueno, sí, me alegro que podamos tenerlo en el aire, así nos cuenta un poco qué hace, qué está haciendo acá en Argentina, y que nos cuente, ¿no?
Sí.
Te cuento, bueno, que nosotros, bueno, surgió esto de la ópera de Donizetti, de Lucía Lammermoor, a pesar de que veníamos haciendo Ana Bolena, surgió esta posibilidad y esta oportunidad de hacer en el Teatro Avenida esta maravillosa ópera. Pero bueno, me parece que nos puede contar bien nuestro invitado.
Nos vamos a adentrar con él. Estamos hablando de que él es barítono argentino, radicado en Nueva York, Estados Unidos, desde hace más de 12 años. Se inició en la ópera a los 19 años, debutando en el rol de Sagestrano en Tosca, y ha cantado diferentes roles, les diría casi todos, del repertorio operístico, incluyendo a nivel nacional e internacional a los principales referentes vinculados con la ópera. Vamos a decir que actualmente, además de su actividad como cantante, es el director artístico de la compañía de ópera Manhattan Opera Studio en Nueva York. Todos vamos a poder ingresar a www.manhattanoperastudio.org, estudio sin la E, Manhattan Opera Studio, como se pronuncia en inglés, .org. Y en esta ocasión se presenta como Enrico en las producciones de Lucía, que ya vamos a hablar ahora, que tendrá en el Teatro Avenida el placer y el glamour de tenerlos a ellos el día 9 de junio a las 20 horas. Lucía se hace presente. Él es Enrico, él es Carlos Federico Tagle. Hola, ¿cómo estás, Carlos Federico? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y bueno, muchas gracias por tan hermosa presentación.
No, por favor, gracias a vos. Te hago una pregunta. ¿Te dicen Carlos, te dicen Federico? ¿Cómo te dicen más habitualmente?
Muy buena pregunta. En mi familia y los amigos en general me llaman Federico. Desde que me mudé a Estados Unidos, que esto fue hace más de 11 años,
sí,
se le explicaba pronunciar Federico, entonces empecé a usar más Carlos.
Bien.
Después lo escribían mal, entonces dije, bueno, Carlos y Carlos Federico, porque siempre me llamaron Federico, pero me podés llamar Federico, por favor.
Por consiguiente, vos, te dicen Carlos Girás, Federico Girás y Carlos Federico, ni hablar.
Exacto.
Ahí está, muy bien. Me gusta, ¿no? Aparte, Carlos Federico es novelístico, me gusta, es bastante novelero, me parece apasionante. Carlos Federico Tagle, vamos a empezar de la siguiente manera. ¿Quién es Carlos Federico Tagle, más allá de mi presentación por Carlos Federico Tagle? Contame un poco.
Bueno, creo que tu presentación fue bastante comprensiva de un poco lo que estaba haciendo. Y para añadir un poco más sobre el trabajo al cual me he dedicado en los últimos años, como mencionabas, estuve muy dedicado a la dirección artística de la compañía Manhattan Opera Studio en Nueva York, que fue una compañía que es una compañía que tiene la misión de promocionar, de ayudar sobre todo al talento operístico joven, así que se hacen producciones de ópera en general con gente que está dando sus primeros pasos.
Qué interesante.
Sí, en el ruedo profesional de la ópera.
Qué interesante, qué bueno, porque la juventud ya empieza a tener un espacio, y un espacio en este caso en ópera. Pero contame algo, Carlos Federico, contame un poco de vos. Empezaste a los 19 años, ¿cómo nace, habita en vos este don para la música que claramente tenés?
Sí, en realidad, cuando tenía cerca de 14 años, sentía una afinidad por la música en general, no solo la música clásica, y quería aprender a cantar. En ese momento mi familia estaba viviendo en Chile, y tomé un par de clases de canto con una maestra que enseguida me dio un repertorio más de música clásica. Ella pensó que me iba a gustar, y en efecto me gustó, y así empecé a investigar. En su momento eran canciones del compositor Gustav Mahler.
Sí.
Y de escuchar esas canciones quise saber más sobre Mahler, y así me metí en el repertorio sinfónico. Y bueno, descubrí el gran mundo de la música clásica y me di cuenta de que era aquello a lo cual me quería dedicar. Así que así.
¿Quiénes fueron todo tus grandes maestros o maestras, Carlos Federico?
Bueno, para comenzar, ya cuando tenía 14 años, esa primera maestra se llamaba Inés Delano. Después me mudé a la Argentina, empecé a estudiar dirección orquestal porque me gustaba mucho la música sinfónica, y en paralelo estudiaba canto con un maestro del Teatro Colón que se llama Alejandro Zebrüggen.
Sí.
Y ahí fue que me empecé a encontrar con la ópera, que era un mundo que no conocía tan a fondo. Conocía más lo que es la música de cámara, la música sinfónica. Y después, bueno, después de dar mis primeros pasos acá cantando con Alejandro, me pude ir a Italia, donde tuve también el placer de estudiar con algunas grandes maestras, sopranos muy famosas como Mirella Freni, Luciana Serra, y también con el tenor Vittorio Terranova y el pianista Richard Barker de la Scala de Milán. Así que ellos fueron un poco quienes me formaron.
Y con respecto a, específicamente a Manhattan y a este espacio de estudio para jóvenes, contame cómo nace.
Esto nació hace 12 años aproximadamente como una iniciativa en la cual veíamos que faltaba la educación a través de la práctica de la ópera.
Qué bien.
Y tengo un gran compañero de aventura que se llama Benoit Renard, que es un director de orquesta que fue el fundador, junto con Plácido Domingo y Frederick Pfeffer, del concurso Operalia de voces.
Sí.
Este concurso Plácido Domingo, ¿no? Mm-hmm. Entonces nos juntamos y dijimos, ¿cómo podemos hacer para ayudar a llenar este vacío que existe? Y se nos ocurrió entonces fundar esta compañía. Y bueno, fue un realmente, desde el punto de vista de nuestra misión, fue un éxito inmediato, ya que enseguida empezaron a venir personas no solamente de Nueva York y de Estados Unidos, sino que de todo el mundo. Y hasta el día de hoy, que solamente hemos debido parar por la pandemia, obviamente. Sí. Porque creemos firmemente en que la ópera es un arte que se hace en vivo, en el sitio físico, ¿no? Por eso no quisimos optar por sí, la práctica. Ahí hicimos una pequeña pausa, pero ya hemos vuelto y bueno, nuevamente vienen personas de todo el mundo a participar, y tenemos no solamente obviamente a Benoit y a mí, sino tenemos maestros del Metropolitan Opera, de Juilliard, de algunas de las escuelas más prestigiosas, y algunos de los mejores coaches del mundo también.
Carlos Federico, ¿y cuál fue la primer ópera que hicieron en Manhattan Studio?
La primera que hicimos fue Ariadna auf Naxos, Ariadne auf Naxos, de Richard Strauss.
Y después, ¿cómo fue la continuidad? ¿Cómo lo viviste desde el inicio y cuáles para vos fueron los hitos más importantes estando allí presente? Porque me parece que es un baluarte muy importante, porque si bien estás allí en Manhattan, también recibís al mundo, y recibís a un mundo joven, y a un mundo con talento, y a un mundo con una expertise, y a un mundo que pasa a ser un diamante muchas veces en bruto, jóvenes en donde también le dan la forma, le dan el estilo y le dan vida. En definitiva, Manhattan Studio, cuando yo ingreso, cobra vida a través de ustedes, y es fantástico poder hablarlo, porque no es únicamente que estamos hablando de Nueva York, donde están ustedes, sino que estamos hablando allí jóvenes que ingresan a un mundo como es este mundo de la ópera, que en otro lugar no podrían hacerlo desde todas partes. Entonces me parece muy importante hablar desde esta concepción, desde los hitos, desde la identidad, de cuál fue a nivel, uno siempre le quedan fotografías, imágenes en la mente, como placas, y vos decís, ¿cuál fue el revelado más importante que no puedo olvidar, o esa parte de la película del Manhattan Studio que no puedo olvidar tampoco? Y más allá de eso, obviamente, lo que hasta ahora no podés olvidar, porque de ahora en adelante tenés tanto también que te va a resultar inolvidable. Contame un poco sobre estos hitos y sobre el revelado de esas imágenes imborrables en tu vida.
No, muy buena pregunta. Diría que algunos de los hitos fueron obviamente la fundación y tener esa primera ópera. Después otro fue el primer momento, porque esa primera ópera se hizo en una versión con piano, ya que Ariadne of Naxos requiere una orquestación compleja. Luego pasamos a hacer la primera ópera con toda la orquesta y escenografía, que fue La flauta mágica de Mozart. Yo creo que eso también fue una memoria que no se va a borrar. Y después pasamos a ser parte también de la programación de Carnegie Hall, así que ahora prácticamente todos los años tenemos conciertos en ese prestigioso teatro en Nueva York. Y después diría que la última gran memoria imborrable fue haber producido La Valquiria de Wagner.
Ah, bueno.
Que parecía un desafío enorme, ¿no? Porque
y sí.
Hice un poquito de investigación y al parecer ninguna otra compañía aparte del Metropolitan Opera había hecho una producción con orquesta unificada de La Valquiria en Nueva York. Así que creo que son los segundos, lo cual también nos enorgullece. Y bueno, y ahora estamos felices de estar acompañando a Clásica del Sur, y eso también es, por ahora, es una memoria que no se nos va a borrar nunca, haciendo esta Lucia, volviendo a la Argentina a hacer ópera, y en este caso también cantando, lo cual es doblemente satisfactorio.
Ahora sí, vamos a entrar específicamente, si te parece, Carlos Federico, en Lucia. ¿Por qué Lucia? ¿Por qué aquí en Argentina? ¿Por qué en el Teatro Avenida? Y ya que está, te digo todo. ¿Por qué el 9 de junio? Y así damos las primicias. ¿Por qué? Contame cómo se está preparando todo lo que tiene que ver con Lucia, que va a ser imperdible. Teatro Avenida, uno de los teatros más maravillosos que tiene nuestro país, sin lugar a dudas, con una ambientación y una acústica también para lo que tiene que ver ópera, que es fantástico, y seguramente va a ser imborrable para aquellos espectadores que van a poder engalanarse con esta Lucia. Contame un poco ahora sí, específicamente de Lucia en Argentina.
Bueno, Lucia en Argentina fue un sueño que se está volviendo realidad, que tuvimos en nuestra colaboración con el maestro César Tello. Ahora voy a contarte otro detalle de mi vida que no conté hasta ahora, que es que estoy casado con una soprano de coloratura.
Sabía.
Que es la que va a cantar el rol de Lucia.
Sabía que iba a venir ahora, y me parece muy bien, porque va a ser la protagonista. Lucia es ella. ¿Que quién es ella?
Ella se llama Nina Cassis.
Exacto.
Es griego-americana, nació en Estados Unidos, pero tiene 3/4 de la familia griega, y si le preguntan de dónde es, va a decir, yo soy griega.
Claro, se identifica, claro, con Grecia.
Se identifica muchísimo con Grecia. Y bueno, ella estuvo trabajando especialmente durante la pandemia, sí, cuando uno hacía coaches virtuales, ¿no? A través de la internet. Trabajó mucho con César Tello, con el maestro que va a dirigir, que está dirigiendo Lucía. Y a través de esa colaboración es que empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer esta coproducción, ¿no? Y se da que la voz de ella y mi voz son voces que corresponden a este repertorio.
Bien.
Así que pensamos cómo podemos unir las características vocales junto con las ganas de hacer algo en la Argentina. Como decís vos, en Argentina tenemos, en Buenos Aires, tenemos teatros de ópera maravillosos. Sí. Entre ellos, obviamente, La Avenida. Donde en este caso hemos podido entrar a producir, así que se ha dado una alineación de circunstancias que nos han permitido hacer esto. ¿Por qué el 9 de junio? Porque es cuando realmente estábamos todos disponibles. Ahora, y aparte es un excelente momento, ya que, sí, como decir, la ópera es un deporte de invierno, suelen decir, y
ya fundamentalmente
estamos un poco acá en el, casi en el invierno porteño, así que nos pareció que se alinearon los astros de manera justa para que podamos hacer esta ópera. Y aparte es ahora, porque después me tengo que ir inmediatamente después a Estados Unidos a seguir con producciones del Manhattan Opera Studio. Claro. Así que así se ha dado.
Yo te digo una cosa, Carlos Federico y Nina, yo por lo general en una valija entro perfecta, no se haga ningún tipo de problema que allí ingresamos. Mi querido Juan Carlos Montamata, también cómo se dio con Clásica del Sur, y qué orgullo y qué admiración verdaderamente poder estar con ellos, que son un emblema, ya lo son y son jóvenes a nivel internacional, ¿no es así, Juan Carlos?
Totalmente, la verdad que es un placer trabajar con artistas de este nivel, y bueno, y también es importante que ellos estén en Estados Unidos, radicados allá, y que bueno, en el futuro podamos seguir haciendo cosas juntos, o ellos allá, o nosotros ir para aquel lado, bueno, nunca se sabe, ¿no?
Ya te está sumando a ir para allá. Qué inteligente, Juan Carlos Montamá, te felicito. Fíjate que ya se anexó. Lo mío fue una ternura, fue un ternor, como decimos nosotros con Charlie Vázquez. Pero él ya fue con otra finalidad. ¿Te diste cuenta, Carlos Federico, no? O hay otra, sí, finalidad, sí, distinta. Lo mío, una ternurita al aire. Lo de él fue directo y claro y objetivo.
Muy claro y firme.
¿Usted, Juan Carlos Montamat, quiere ir a Manhattan por casualidad? ¿Quiere ir a Nueva York por casualidad? ¿Quiere recorrer Estados Unidos por casualidad?
Pero no estaría mal, pero estaría bueno llevar a Clásica, si alguien de Clásica, o hacer algo de Clásica allá. Pero bueno, eso son cosas que se ven con el tiempo, ¿no? Pero
obviamente. Lo importante es ahora, Lucía, en el Teatro Avenida, sí, el 9 de junio, a las 20 horas. Allí vamos a estar todos presentes, un elenco formidable. Contame un poco sobre el elenco, Carlos Federico.
Bueno, el elenco, tenemos un gustazo de compartir con grandes artistas nacionales, en el rol, bueno, de Lucía ya mencioné a Nina Cassis. En el rol de Edgardo va a estar Gastón Oliveira Bekeser, que cuando estaban armando el elenco me dijeron, es el Pavarotti argentino, y obviamente que cada uno tiene una voz única, pero realmente tiene unas reminiscencias de Pavarotti, es fantástico, la verdad que fue una hermosa sorpresa escucharlo abrir la boca por primera vez en el ensayo y escuchar esos tonos que produce. Creo que el público se va a dar un gran gusto escuchándolo.
Qué bueno.
Después tenemos en el rol de Raimondo, el religioso en la obra, al bajo Bruno Giaini, que es un bajo muy joven, muy prometedor, que sí, es egresado del Instituto del Teatro Colón, y, uh-huh, y creo que es uno de los grandes bajos de la escena local. Después en el rol de Alisa tenemos a Claudia Drescher, que está haciendo un trabajo fantástico en el rol, también ahí acompañando, y finalmente Tenemos en el rol tanto de Arturo como Normano a Fabrizio Gori, que es un tenor con una hermosa voz que para mí también, bueno, tiene presente, pero también potencial. Lo escucho con una voz que no solo va a hacer papeles, en este caso, un poco más coprimarios, sino que también papeles primarios y heroicos en el futuro.
Bien. Carlos Federico, te quiero preguntar sobre algo, porque la ópera, y en todo, creo, en la música en general, no es solo la voz, sino también la interpretación. ¿Cómo capturás vos a esos artistas que se suben en el escenario, ya sea se van a subir en el Teatro Avenida, reitero, 9 de junio a las 20 horas, imperdible, Lucía, una Lucía internacional que se hace presente en Argentina, pero también en el Manhattan Studio? ¿Cómo ustedes lo definen cuando alguien es artista, ese artista con todas las letras? Porque fíjate que a nivel mundial hay muchos que tienen una voz fantástica y nunca llegan, y hay otros que quizás no tienen esa voz maravillosa, pero sin embargo decís en ópera o en lo que fuera, me pone la piel de gallina, se dice en nuestro país, y vos lo sabés porque sos argentino. Por consiguiente, ¿cómo encontrás, cómo capturás, cómo das vida a ese artista?
Sí, poner la piel de gallina son palabras mayores, ¿no? Creo que es muy difícil lograr eso. Incluso creo que grandísimos cantantes a veces no lo consiguen, ¿no? Así que si alguno de nosotros logra dar uno de esos momentos en esta performance, misión cumplida. Definitivamente creo que cuando pensamos en un artista, la complejidad de lo que lo hace tiene muchas dimensiones. Como mencionas vos, está la parte vocal, está la parte interpretativa, está en el caso de la ópera también hay una parte histriónica, ¿no? Y yo creo que en la historia de la ópera y de los cantantes hemos visto cantantes que han tenido mayor facilidad en alguna de estas dimensiones y así han conquistado al público. Creo que al público, dependiendo también del público, hay personas que pueden ser más afines a la estética vocal, otros que quizás se dejan cantar más con la parte interpretativa, histriónica. Eso depende, es un diálogo, así que creo que depende del cantante y del público. Pero al final, definir a un gran artista, es difícil definirlo en palabras, pero yo creo que el gran artista tiene que estar bastante cerca de ser muy excelente en todas esas dimensiones, donde se va a sobresalir más en alguna que en otra.
Bien, Carlos Federico, ¿cómo podemos ingresar en tu mundo, en el mundo de Nina, en el mundo de Manhattan Studio? Contame.
Para ingresar en nuestro mundo, obviamente, como definiste antes, si quieren aprender más del trabajo que estamos haciendo, pueden ingresar al sitio web. Pero me parece que la manera más directa de hacerlo es viniendo a vernos, a escucharnos cantar el día viernes 9 de junio.
Este viernes.
Sí, este viernes que viene en el Teatro Avenida. Eso creo que va a ser una entrada directa a nuestro mundo, al mundo de la ópera, que es un mundo maravilloso, lleno de riesgos y de emociones para los cantantes que estamos ahí en el escenario, que es lo que lo hace también, yo creo, muy atractivo. Así que a los que se animen a venir, esperamos entretenerlos, esperamos ojalá darles un poquito de piel de gallina también y que disfruten mucho el arte.
Gracias por existir, Carlos Federico Tagle, y muchísimas gracias por todo lo que nos das a la ópera, por todo lo que nos das como músico y por todo lo que representás a través de el Manhattan Opera Studio, el Manhattan Studio, el Manhattan de la vida, lo que nos das como argentino y lo que estás llevando a través del mundo. Muchísimas gracias, Carlos Federico, cuídate mucho y un cariño muy grande a Nina.
Gracias a ustedes, un abrazo grande a todos.
Abrazo. Mi querido Juan Carlos Montamá, también en el día de la fecha, qué lujazo haberlo tenido a él, ¿no? Barítono, argentino, radicado en Nueva York, Estados Unidos, desde hace más de 12 años, inició en la ópera a los 19, debutando en el rol de Sagrestano en Tosca, y ha cantado diferentes roles, te diría la mayoría de los roles, en los distintos repertorios, una cosa fantástica. Actualmente, además de su actividad como cantante, es el director artístico de la compañía de ópera Manhattan Opera Studio en Nueva York, yo te lo digo lo más claro posible. En esta ocasión se presenta como Enrico en la producción de Lucia, que va a estar presente en el Teatro Avenida el día 9 de junio, este viernes a las 20 horas, teniendo como director a César Telo, que es de Clásica del Sur. ¿No es así, Juan Carlos? ¿Estamos, Juanca?
Acá estoy, sí, por un momento se cortó.
Ah, pero no, estamos presentes, no se corta nunca. ¿Qué esperas de este viernes 9 de junio?
Es intenso, la verdad que es muy interesante porque es una linda propuesta, distinta. Es una ópera en concierto. Así que bueno, esperamos que haya público y que lo disfruten.
Y así va a ser seguramente, va a estar ovacionando de pie.
Nuestra quinta función de Ana Bolena.
También la quinta función de Ana Bolena en el Carlos Carela, ¿no es así? El domingo.
Exactamente.
A las 18.
A las 18 horas.
Muy bien. Y estamos hablando de Bartolomé Mitre y 9 de julio, si no me equivoco, Bartolomé Mitre 970, exactamente. 970. Ay, qué cosa fantástica. Es decir, vos el viernes tenés la posibilidad, 9 de julio, a las 20 horas, con Lucia, que es extraordinario en el Teatro Avenida. Y el domingo, a las 18 horas, ¿qué vas a hacer con este frío que va a ser el fin de semana? Vas al Carlos Carela, en Bartolomé Mitre 970, y allí en el Carlos Carela disfrutás de Ana Bolena y su quinta presentación de domingo allí en Bartolomé Mitre 9 de julio. ¿Todo bien, Juan Carlos?
Ahí estaremos.
Muy bien. Bueno,
y ojalá que nos podamos ver.
Ahí va. Un cariño muy grande, Juan Carlos. Abrazo inmenso.
Hasta la próxima.
Y estuvimos con él, que es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, como verán, a la producción de óperas. Estuvimos con Juan Carlos Montamat. Y estamos escuchando justamente a Nina, con quien hablábamos recientemente, Carlos Federico Tagle, quien va a realizar este 9 de junio a las 20 horas. Allí estarán en el Teatro Avenida haciendo Lucia. Lucia es Nina. Y continuamos ahora con Entre un whisky y un habano. Y si hablamos de Entre un whisky y un habano, te voy a decir la actualización también de cómo está el Servicio Meteorológico Nacional. Y ahora ya nos vamos a adentrar con algunos puntos que tienen que ver con la actualidad a través de él, que si hablamos de fiscalización nacional e internacional es él. Ahora te digo que la temperatura en estos momentos, el valor de referencia, índice de referencia, Aeroparque, es de 18 grados 8. Lo que tiene que ver con los distintos barrios en Capital es de 20 grados 4. Por lo general hay entre 1 grado y 2 grados de diferencia. Humedad del 94%, la presión es 1011.6 hectopascales. El viento norte ya viró, estaba en direcciones variables. Ahora estamos hablando viento norte a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para la noche da lloviznas y esto lo que va a generar es que en la madrugada de mañana haya también lloviznas, una mínima de 14, una máxima de 19. Y a tener en cuenta, porque el día jueves vamos a tener una máxima de 25, lluvia en la madrugada del viernes. El viernes empieza con 19 de temperatura durante la mañana y empieza a bajar, a bajar, a bajar a 10 por la noche y después ya empezamos con los 7, 5 grados de temperatura entre sábado y domingo. Y ahora vamos con él, que ya te dije que iba a estar con nosotros para hacer nuestro momento de finalización entre un whisky y un habano. Y si hablamos de la finalización de entre un whisky y un habano, tenemos el placer de contar con él, que es contador público, especialista. Es más, está revolucionado, quiero decirles, porque ayer me mandó una temática. Hoy me mandó otra temática distinta. Y no me mandó una, me mandó 3, 4 temáticas. Hay como una revolución interna. Y estamos hablando de que él es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Estamos con Sergio Carbone. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo está de su gripe que ha hecho que la semana pasada no lo tengamos y lo hemos extrañado?
Bueno, bastante mejor por suerte.
No, sí.
No tenía voz, hay que decirlo. No tenía voz, no podía ni hablar.
Permanece la congestión, se percibe.
Pero mucho mejor que la semana pasada.
Sí.
La semana pasada hubiera parecido un llamado de ultratumba.
No, y aparte no saben lo que era el mensaje, ya con el mensaje de voz que me dejaste. Y encima, con una calidez, porque me dijiste, Alejandra, si a vos te parece que yo salga así, no se le entendía ni el Alejandra, ni si a vos te parece, pero él igual estaba comprometido con el programa, eso hay que decirlo y agradecértelo mucho. Bueno, me cambiaste los temas. ¿Por qué me los cambiaste primero?
Porque el tema de la inflación, que era el primer tema, era un poco, ya lo habíamos charlado, siempre es divertido hablarlo, pero sucede que en estas fechas de presentaciones de declaraciones juradas, me llaman colegas o abogados que se dedican a derecho fiscal, analizando las estructuras de planificación fiscal que los clientes compraron y le creyeron al vendedor de turno, ¿no?
Bien.
Lo analizo, y en este caso uno se siente bastante frustrado cuando ve que agentes de bolsa, que de esto se trata, ¿no?, la charla de hoy, agentes de bolsa salen a ofrecer mecanismos financieros y cuando les preguntan sobre el tratamiento en el impuesto a las ganancias,
sí,
en este caso, mañana puedo preguntar en cualquier otro gravamen, simplemente responden haciendo referencia a un artículo de la ley de impuesto a las ganancias o cualquier tipo de otro tipo de norma. Entonces, claro, el que está comprando ese tipo de productos financieros cree que la gente de bolsa que está todo el tiempo en eso sabe de qué habla, sabe
bien
de qué se trata.
Nunca mejor dicho. Pero que se lo compra.
Claro, porque ahora vamos a explicarlo concretamente, tiene que ver con la planificación fiscal, pero a veces en esta Argentina las normas fiscales realmente son complejas.
Sí.
Entenderlas es una cuestión hasta a veces también de estructura mental. Uno tiene que entender cómo funciona el derecho fiscal, es una rama, digamos, bastante, bastante particular. Pero estamos siempre inmersos en un mundo con consecuencias fiscales para todo lo que hagamos. Y en el medio vos tenés vendedores de productos. Y esos vendedores de productos, que pueden tener máster en finanzas, en lo que quieran, la verdad es que a mí no me importa qué es lo que hayan estudiado, pero no se diferencian de un vendedor de heladeras cuando te hablan de impuestos.
Bien.
Lo peor de todo es...
La verdad que no me quedó claro el concepto que tenías. No quedó muy claro. Continúa,
no,
por
claro,
favor. No, lo del vendedor de heladeras no me quedó claro. Sí.
Y claro, entre un vendedor de heladeras y un promotor de una LIC, a veces cuando hablan de impuestos, no hay ninguna diferencia. Que se enoje, quien se enoje, esta es la absoluta realidad. ¿Por qué? Porque cuando uno le pregunta sobre el tratamiento fiscal de algo, la respuesta es verbal, nunca es escrita, y cuando es escrita, transcriben, esto ya me pasó varias veces, transcriben el artículo de una norma, no me importa qué norma sea, transcriben sin dar ningún fundamento y sin comprometerse con la respuesta.
Bien.
Ahora, ¿cuál es el problema? Una cosa es cuando yo estoy frente a un contribuyente de bajo monta, y otra cosa es cuando estoy en contribuyente de 9 o 10 ceros.
si voy a hacer una operación en el mercado financiero y yo soy un tipo que estoy haciendo planificación fiscal, no bajo de los 8 ceros. Una evasión fiscal en 8 ceros es penal tributaria. Volvemos a la discusión de
bien.
¿Qué es lo que sucedió o lo que se ve aquí en Argentina? Vos tenés inflación y tenés que protegerte de la inflación.
Sí.
Y entonces, las empresas, ¿qué hacen? Llaman a los planificadores fiscales y me dicen: Sergio, yo quiero bajar mi impacto en el impuesto a las ganancias. Tengo un problema financiero porque me tiran cheques a 60 días, a 90 días, necesito descontarlos, ¿qué es lo que puedo hacer? Y el mercado te da determinadas opciones para las empresas. Por ejemplo, tenés cheques de pago diferidos, vas y los descontás en el mercado. Pero para poder que eso funcione en el mercado, vos tenés que tener del otro lado quien tenga el dinero. Quien quiera comprar ese cheque descontado, esperar el plazo determinado y cobrar ese cheque, al momento de su vencimiento.
Sí.
En una estrategia de planificación fiscal, una empresa racional, ¿qué es lo que haría? Yo, persona humana que soy titular de la empresa, digo, decido que mi empresa salga a descontar los cheques. El quebranto de eso básicamente es un interés que estoy pagando, le deduzco el impuesto a las ganancias, tengo un ahorro fiscal. Pero vos me dirías, Sergio, es un ahorro fiscal a cambio de perder dinero.
Claro.
No, porque del otro lado voy al mercado financiero, compro la equivalencia financiera y el dinero que obtengo tiene un tratamiento fiscal.
Mm.
El tema es que la empresa paga impuestos al 35% o al 30% o al 25%, depende de dónde esté. Pero yo, persona humana, pago impuestos o no pago. Y esa es la discusión de hoy. ¿De qué se trata? En Argentina se modificaron las leyes de impuestos a las ganancias desde el año 2018. En esta ida y vuelta que tiene esta Argentina, las leyes se escriben y se sobrescriben y se recontraescriben varias veces en el año, a veces. Un impuesto anual es modificado varias veces en el año. Y entonces, claro, el operador jurídico termina no sabiendo de qué se trata la cuestión. Hay operaciones que vos podés hacer en el mercado bursátil, que es operaciones de cauciones.
Claro.
¿Sí? Yo tengo un cheque, me querés prestar dinero, pongo mi cheque en caución, como si fuera una garantía, me lo prestás y cuando vence el cheque yo te voy a pagar con la de mi cheque. Pero el cheque está en caución.
Sí.
Una operación de pase, yo te vendo el cheque y lo recompro a futuro. Sí.
Mm.
O simplemente yo voy al mercado y vendo el cheque.
¿Qué es lo más habitual?
No, las tres son habituales.
¿Las tres? ¿Y en qué grado?
Las tres hacen de la misma manera. ¿Vos podés ir al mercado?
No, ya lo sé, pero te quiero decir, ¿se utiliza más la primera, la segunda o la tercera de las opciones que me estás diciendo?
Cualquiera de las tres. Ponerlas las tres en el mismo nivel.
Ponerlas
las tres en el mismo nivel. ¿Sí? Vos tenés dinero y decís, yo quiero, yo inversor, persona humana, quiero, o sea, las empresas van al mercado y descuentan cheques.
Yo iría a la primera opción o a la tercera de las cuales me das.
Bueno,
lo tengo en caución y después ejecuto en el momento que hay que ejecutarlo.
Claro, lo que pasa es que vos como inversora tenés tres efectos diferentes a los efectos fiscales. ¿Qué sucede? Si vos invertís el dinero en un plazo fijo, ese dinero va a estar exento de un plazo fijo común, va a estar exento de impuesto a las ganancias. Si vos invertís tu dinero en una operación de pase bursátil, esa renta está exenta de impuesto a las ganancias. Pero si vos invertís en una caución, o vos vas y te compras un cheque que lo descontó X, vas y lo compras y lo esperás, que básicamente es la misma operación financiera. Pongo 600 mil pesos, hoy recibo 1.000.000 pesos dentro de 3 meses. Es la misma operación desde el punto de vista financiero. ¿Pero qué es lo que cambia? La naturaleza jurídica del instrumento que estás invirtiendo. Ahora, ¿qué pasa? Vos cuando inversor no sabés la naturaleza jurídica del instrumento que estás invirtiendo, ¿qué es lo que sucedió en estos días? Un cliente mío estaba decidiendo si iba a hacer una operación de pase, si iba a invertir en una operación de pase o simplemente comprar cheques descontados. Fue al operador bursátil y yo le dije, hace una operación de pase. De vuelta, tiene una naturaleza jurídica que es una venta y compra pausada en el tiempo.
Sí, por eso de pase.
Claro, sí, es un pasamano, por llamarlo de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa? El decreto reglamentario de la ley de impuestos a las ganancias, en un artículo perdido, el 117, que está más o menos a la mitad del decreto, te dice, hace de cuenta que la operación de pase paga el mismo impuesto que paga un plazo fijo. O sea, no paga impuestos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en la SALIC? Te dicen, mira, ya sea que hagas una operación de pase o ya sea que simplemente compres un cheque, vos no pagues impuestos, te dicen. Le transcriben una pequeña norma y la norma básicamente te hace creer que esa operación de comprar un cheque, que financieramente ofrece el mismo resultado que la operación de pase, te dicen, esa operación de comprar un cheque no va a pagar impuestos a las ganancias. Claro, analizado el caso, digo, no solamente que están reequivocados, sino que hay, de 10 artículos de doctrina que encontré, 9 decían que digamos que había que pagar impuestos, lo cual es obvio, pero encontré uno en particular que decía que no había que pagar impuestos. En la doctrina, ¿qué es lo que sucede? Hay artículos pagos. Esto es terrible lo que te estoy diciendo, pero hay gente que a veces te llama y te dice, necesito que vos digas que el encuadre jurídico de esto es tal cosa. Vos vas, si querés, si no sos intelectualmente sano, lo escribís, las editoriales te lo publican, esto es así, y entonces yo que necesito decir esto está exento, digo, porque Carbone dijo que está exento en una publicación, una revista técnica.
Terrible.
Y eso está lleno. Eso es terrible, está lleno. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Estas declaraciones juradas de este año, te encontrás con contribuyentes que en lugar de invertir en un plazo fijo, porque la renta obviamente está por debajo de la inflación, París y demás, fueron a la bolsa, fueron al mercado, fueron a caja de valores y salieron a comprar este tipo de operaciones. De las tres que yo dije, ¿sí? Vamos de vuelta. Pases. El cheque descontado, bueno, la otra que no me acuerdo cuál era.
Sí.
Solamente los pases están exentos de impuesto a las ganancias, ¿sí? Otro tipo de operación, por más que la gente de bolsa te diga que no tenés que pagar, tenés que pagar. ¿Por qué? Porque la ley se interpreta conforme su sentido literal, lo dijo la Corte, y esto que es una exención se interpreta de manera estricta.
Bien.
Si la ley no dice nada y el decreto solamente habilita el tratamiento exentivo para las operaciones de pase, vos no podés de ninguna manera otro tipo de transacción analogarla a una operación de pase o analogarla a un plazo fijo. Por más que me digan a mí que el mercado financiero sale a captar el dinero del pequeño ahorrista, sale a captar el dinero de Sergio Carbone, que en lugar de ofrecer, de invertir un plazo fijo, invierte en esto, que es más o menos lo mismo, porque hay un plazo determinado, claro, y el pago de una renta, bueno, no es lo mismo. Y entonces, si yo tengo que realizar este tipo de inversiones, ¿a quién le tengo que preguntar? ¿Al operador que me lo está vendiendo? O sea, ¿yo le tengo que preguntar al tipo que me vende la heladera?
Sí.
¿La heladera va a enfriar bien o enfría mal? ¿O le tengo que ir a preguntar al tributarista que sepa de esto, que no todos se dedican a esto, que sepa de esto para que me digan, no, mira, la ley se interpreta de esta manera, lamentablemente es horrible como está la ley argentina, pero esta operación, por más que te paguen la misma renta que en el pase, esta operación, a fin de año vas a pagar impuestos a las ganancias y esta operación no. El problema es pagar impuestos a las ganancias, que es una renta cedular y demás, es que tenés que pagarle un contador para que te haga la determinación tributaria. Y entonces, si vos no fueras un contribuyente sometido a impuestos a las ganancias, porque no la tenés que presentar,
sí,
medio que te conviene mantenerte en inversiones que no te obliguen a presentarla, porque si
claro,
no implica componer un patrimonio, componer una
claro,
lógica, y la primera declaración jurada siempre es un poco más compleja.
¿Cómo cambiamos esta situación para vos? Porque verdaderamente es absolutamente laberíntica, y si no tenés a alguien, como vos decís, especializado, no únicamente contador, sino tiene que saber todo lo que es fiscalización nacional e internacional, podés cometer grandes errores y podés terminar, sí, en un pozo ciego.
Es que acá lo que vos tenés son legisladores que no saben,
claro,
sobre lo que están legislando.
Claro.
Hay un adagio muy conocido y hay una ficción. El legislador nunca se equivoca,
sí,
el legislador tiene sabiduría. Es una gran, sí, ficción, la Corte lo repitió varias veces. Pero tenés legisladores que no saben de qué están legislando, y después tenés decretos del Poder Ejecutivo que, más allá de la pirámide jurídica, sobrescriben la ley.
Exacto.
¿Sí? La ley no te ofrece una exención, el Ejecutivo te aclara una exención. Y en el medio tenés un montón de operadores,
exacto,
económicos y muchas veces jurídicos que no saben interpretar el derecho tributario. Entonces,
y que están atrás del negocio.
Claro, y no se comprometen con lo que te dicen.
Claro.
No sé, porque me dice, el estudio contable de la gente de liquidación bursátil me dijo esto. Y él no sabe por qué el estudio contable te lo dijo.
Claro.
Con otro contexto, y vos rompiste todo lo que te dijo. Si ni siquiera le he hecho la culpa al estudio contable acá.
Sí,
lo que
sí,
te estoy,
sí,
diciendo es, ¿cómo, de qué se trata? Mira, ¿cómo se arregla? Es ordenando la ley,
ahí,
poniéndonos de acuerdo con, digamos, como poder legislativo, que vamos a grabar y que vamos a fomentar. Pero como ese acuerdo no está, ni estuvo, y Argentina está cada vez peor desde la década de los 90, a nivel normativo, impositivo, con mayor regulación, restricciones, aclaraciones y demás, esto es un desastre. Lo único que te queda es conocer las bases interpretativas del derecho tributario, y ante cada negocio que vos vayas a hacer, ya sea un negocio por especulación financiera, un negocio de la economía real, internacional, nacional, lo que vos quieras, ponerlo blanco sobre negro y consultarle al tributarista, que puede ser un contador con un máster en tributación o puede ser un abogado con un máster en tributación. Cualquier tipo que no sea un máster en tributación y que se dedique a eso, efectivamente, llega un momento que decís, la realidad te pasa por encima.
Claro.
La diferencia del tipo que tiene un máster,
te iba a decir eso,
las bases. Claro, conoce las bases de la interpretación del derecho tributario, que dice, yo no puedo conocer la última norma, pero si sé las bases de cómo se interpreta y cómo se aplica, que es lo que dice la Corte, me voy a empezar a dar cuenta que las cosas están bien o mal según el caso que estamos revisando. Y este caso puntual es muy difícil de verlo, porque vos a quién le vas a preguntar sobre el tratamiento tributario, sino el tipo que está todo el día vendiendo estas cosas.
Clarísimo.
Se supone que, y tener una norma que parece que está bien. Pero bueno, la ley argentina te dice que, eso es, que es un cheque de pago diferido, que es un título, que es un bono, está definido jurídicamente. Analizás la naturaleza jurídica y ves que la ley de impuestos a ganancias, lastimosamente, la dejó comprendida dentro del gravamen. Y este año vos tenés a todos los que operaron con cauciones y que los que operaron comprando cheques de pago diferido en la bolsa, esos sujetos van a tener que pagar por renta singular el 5% o el 15%, depende de la moneda con la que hubieran emperado, en impuesto a las ganancias por estas rentas obtenidas, pese a que la gente les hubiera dicho que no pagan. Esto yo lo estoy aclarando y bueno, lamentablemente que lo invierten en eso, van a tener que tener en cuenta eso.
Bien, mi querido Sergio, sos un genio, aparte todo tu conocimiento, aparte verdaderamente la capacidad y entrando en esos nichos para que justamente en el desconocimiento podamos tener conocimiento, porque muchos se alimentan del desconocimiento de los argentinos y argentinas. Por todo esto y mucho más, muchísimas gracias por estar como siempre y desde siempre, y a pesar de tu estado que todavía continúa con el pechito tomado, Sergio Carbone, por estar entre un whisky y un habano. Muchísimas gracias, Sergio. Ah, Sergio, pará, por la cantidad de mensajes que ahora estoy poniéndome a leer porque tenía mucha atención en lo que me estabas diciendo para poder seguirte. ¿Cómo podemos ingresar en tu mundo para que pase a ser nuestro mundo, Sergio?
Te cuento. Mi página web, que es www.sergiocarbone.com.ar.
Muy bien, y ahí tenemos toda vida y obra de Sergio Carbone. www.sergiocarbone.com.ar. Gracias, Sergio, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Gracias a vos, un saludo a todos.
Y estuvimos con él es contador público especialista, por si quedó alguna duda, en planificación fiscal nacional e internacional. Estuvimos con Sergio Carbone.
Entre un whisky y un habano, te convoca a pensar juntos por Radio Cultura 97.9.
Y ahora sí, llega el momento de decirte que nos despedimos hasta el próximo martes a partir de las 15 con el placer de realizar por esta radio emblemática como lo es Radio Cultura este programa que hemos dado intitular, sí, entre un whisky y un habano. Y vos como siempre nos sintonizás por la 97.9, sí, así en el dial, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes haciendo una cultura de radio de 15 a 16 entre un whisky y un habano, porque sentimos que somos radio. Yo soy Alejandra Piaggi. Te invito al próximo martes, 15 horas, a hacer entre un whisky y un habano juntos. Y también te invito al programa que sigue. Creo yo que va a ser espectacular. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Quédate, no dejes de estar ahí, porque va a ser un lujazo el que vamos a vivir en el día de hoy. Como siempre te digo, entre nosotros hacemos entre un whisky y un habano. Chao, gracias, los amo.